Tienes tu Biblia, por favor, en Gálatas, capítulo 5. Estamos estudiando esta carta que Pablo escribió, no a una iglesia. Veíamos en un principio que no, o sea, Gálatas no es en particular una iglesia. Gálatas, o más bien los Gálatas, está hablando de Galacia, que era una región, ¿no? Más bien donde había varias iglesias. Y en esta región, las iglesias que estaban ahí, los creyentes, estaban siendo persuadidos, estaban alejando de la gracia, del evangelio que precisamente el apóstol Pablo les había predicado. Y esto era un peligro para la iglesia. Entonces Pablo decide escribir esta carta para, no solo para alertarles, sino para exhortarles y animarles a corregir eso y poder confiar en la gracia de Dios, ¿no? Que es en donde estamos. Pues en la gracia es donde está puesta realmente nuestra esperanza, no en ninguna otra cosa, ¿no? En lo que Dios nos ha dado a través de Cristo, que es su gracia. Entonces, al escribir esta carta, Pablo busca eso, ¿no? Exhortarles, animarles a que ellos puedan estar firmes en lo que han creído y permanecer en lo que han creído. Parte de eso nos habla de la libertad que tenemos en Cristo, que es el tema que vamos a ver el día de hoy. Esa parte que vamos a estudiar el día de hoy comienza una nueva porción, digámoslo así, de la carta, la última parte de la carta. La carta está dividida en tres partes muy claras. Capítulo 1 y 2, Pablo empieza a hablar de su propia experiencia con el Evangelio, con la gracia, con la libertad en Cristo. Capítulo 3 y 4, Pablo empieza a hablar de una forma teológica o doctrinal, ¿no? Lo que es el Evangelio de la libertad en Cristo, enseñando con versículos del Antiguo Testamento, sobre todo la vida de Abraham, mostrando que siempre ha sido por fe y es por gracia, ¿no? Por medio de la fe. Y ahora esta parte de capítulos 5 y 6 empieza con la parte práctica, ¿no? Al entender todo lo que hemos estudiado, ¿no? El Evangelio, lo que significa el Evangelio, que es el Evangelio de gracia, la libertad que trae el Evangelio, pues eso nos lleva a tener una responsabilidad, a poder vivir correctamente, ¿no? De una forma muy práctica. Y vamos a comenzar pues esa parte de la carta, ¿no? Pablo, muy común en sus cartas, escribía de esa manera, ¿no? Había una parte doctrinal, de enseñanza, doctrina, teología, pero después de eso al final lo llevaba a aplicar eso, a vivir de acuerdo a eso. Y estamos entrando a esa parte, ¿no? Una parte pues muy padre, ¿no? Porque ya son cosas que, okay, todo lo que hemos escuchado, hemos recibido, pues ahora, ¿cómo le hago para vivir de acuerdo a ello? ¿Cómo puedo aplicarlo a mi vida? Bueno, Pablo nos va a dar algunas instrucciones de acuerdo a eso. Y lo primero que comienza a hablarnos aquí en el capítulo 5 es acerca de la libertad que hemos recibido, ¿no? Parte del capítulo 4, última parte, nos llevó a ese punto, a darnos cuenta que realmente somos libres, ¿no? No somos esclavos. Pero ¿cómo tenemos que vivir entonces en esa libertad? Y es lo que vamos a empezar a ver en el capítulo 5. Así que si ya estás en el capítulo 5 de Gálatas, vamos a ver los versículos del 1 al 12, así que voy a leerlos para comenzar. Al terminar de leer, oramos para comenzar el estudio. Dice Gálatas 5:1: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia, quienquiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Vamos a orar. Señor, gracias por bendecirnos. Gracias porque nos das un lugar, Señor, donde podemos congregarnos, nos podemos reunir para venir a escucharte, a conocerte, Dios. Y sobre todo eso, entender, Señor, de una forma lógica y clara lo que tú has hecho por nosotros en esa cruz, Señor. Lo que significa, Señor, las buenas noticias que tú nos has dejado en Cristo, Señor, el Evangelio. Permítenos entender que puedan no suele impactar nuestra mente, sino nuestro corazón, Señor. Estamos llegando a esta parte de la carta, como dice al principio, la parte práctica, Señor. Y ayúdanos a poner en práctica esto, Señor, lo que hemos aprendido a través de esta carta, Señor. Ayúdanos a entender, danos sabiduría, Señor, para poder creer estas cosas y vivir de acuerdo a ellas, Señor. Por favor, Padre, permítenos estar atentos a lo que tú quieres hablarnos. Quita cualquier distracción, cualquier cosa que el día de hoy pueda estarnos distrayendo, Señor, preocupando en la mente, Señor. Hazlo a un lado y déjanos escuchar tu voz, Señor, por favor. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. ¿Te das cuenta cómo empieza a hablar de la libertad aquí el apóstol Pablo? El verso 1 es un versículo de los versículos claves en toda la carta, ¿no? Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Prácticamente ese versículo nos dice lo que estaban haciendo los creyentes de Gálatas, el error que estaban cometiendo y qué es lo que tenían que hacer para resolver ese error, ¿no? Estar firmes. Estad pues, ese estad pues nos lleva como a una conclusión, ¿verdad? Estad pues, muchos ponen el verso 1 del capítulo 5 junto con el capítulo 4, la historia del capítulo 4, lo que vimos la semana pasada, esta alegoría que Pablo pone de los dos pactos, de estas dos mujeres, Agar y Sara. ¿Recuerdas que tuvieron dos hijos de Abraham? Los dos eran hijos de Abraham, Isaac e Ismael, solo que uno era hijo de la esclava de Agar y el otro era hijo de la libre, ¿recuerdas? Y Pablo llegó a la conclusión, solo como un contexto, puede entrar a lo que vamos a estudiar hoy. Al final del verso, del capítulo 4, dice el verso 31, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino, ¿de quién? De la libre. Entonces, Pablo ya nos llevó a ese punto. Los creyentes venimos de la libre, digamos así, de hijos de la libre, como dice el texto, ¿no? O sea, de Sara. Todos los judíos, un judío recuerda que ellos se jactaban de ser hijos de Abraham. Somos descendientes de Abraham. Los gentiles, ¿no? Entonces los gentiles, fuchi, ¿no? Pero ellos lo veían, en tanto Isaac como Ismael, ellos se veían en Isaac, como todos los descendientes judíos en la carne, y los descendientes de Ismael eran los gentiles. Pero Pablo les dice, no, están equivocados porque los dos son hijos de Abraham. El punto es de quiénes son hijos de parte de madre. Uno era de la esclava y otro era de la libre. Y espiritualmente es lo que estaba ocurriendo. Muchos judíos que eran hijos de Abraham, ¿no?, siguen en esclavitud de la ley. No habían probado la libertad que a través de Cristo, que es la promesa que Dios le hizo a Abraham, ¿no?, experimentamos ahora los creyentes. Entonces, al entender esto, nos llevó a ese punto. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Cristo, seamos judíos o no seamos judíos, ahora somos hijos de Abraham por la fe, ¿verdad? Somos hijos de Dios. Y entonces somos libres, porque venimos de Sara, no venimos de Ismael, porque no somos genéticamente hijos de Abraham. Es lo que representa espiritualmente, ¿no?, la alegoría de Pablo. Venimos de la libre, que es Sara. Entonces, al entender esto, somos libres, dice el texto. Por eso Pablo dice en el verso 1 del capítulo 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Pablo, ¿de qué está hablando cuando habla de libertad? De repente hablar de libertad es muy ambiguo, ¿verdad? Pero aquí nos va a empezar a explicar de qué está hablando, ¿no? Va a ser un tema en todo este capítulo y muy interesante, el ser libres y vivir de acuerdo a esa libertad. Lo primero que vamos a estudiar en estos versículos que vamos a hacer el día de hoy es que nos va a enseñar de qué somos libres, que es bien importante entender de qué somos libres ahora en el contexto de lo que viene estudiando. Pero más adelante, ¿no?, la siguiente semana vamos a estudiar el propósito, para qué somos libres. Son dos cosas, de qué somos libres y para qué somos libres. Entonces el día de hoy vamos a empezar a explicar de qué somos libres. Fíjate lo que dice, firmes, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Y Pablo se refiere a la libertad de cada persona para relacionarse con Dios en forma directa. Está hablando de esa libertad sin ningún medio legalista, sin necesidad de estar cumpliendo algo, simplemente tener la libertad de acercarte a Dios. Pablo habla de la libertad respecto al cumplimiento de la ley. Ya no estamos bajo esa ley, ¿recuerdas? Prácticamente era lo que los judíos, estos falsos maestros, llegaron a Galacia a predicar. Ok, han creído en Cristo, pero no solo necesitan a Cristo, necesitan creer y cumplir la ley para poder ser salvos, ser justificados delante de Dios, ¿verdad? Estar en una correcta relación con Dios, necesitan también cumplir la ley. Eso era un error muy grave, ¿no?, que atentaba precisamente contra el mensaje que Pablo predicaba, que es el Evangelio de la Gracia. Porque si se trata de eso, entonces ya no hay gracia. Ya no puedes vivir bajo la gracia. No hay libertad, hay una esclavitud. Por lo tanto, esa libertad habla de eso, de poder al día de hoy estar en una relación correcta delante de Dios. Ya estamos en esa libertad, en esa condición, los que hemos creído en Cristo. El comentarista y pastor William Hendrickson escribe esto acerca de esta libertad. Dice, este estar firme no es como una estatua casi inexpugnable a causa de las murallas que la protegen, sino como un árbol firmemente arraigado en medio de una tormenta. Aún mejor, la idea es la de un soldado en medio del campo de batalla que en lugar de huir ofrece fuerte resistencia al enemigo y la vence. Se refiere a esa libertad y que estemos firmes en esa libertad. Esto era el error que estaban cometiendo los gálatas. No estaban firmes en esa libertad. Y la vida cristiana habla de eso, de permanecer firmes. Muchos van a la iglesia, ¿no? Se acercan a Dios, pero no permanecen. ¿Por qué? Porque no están firmes. Y cualquier cosa los aparta del Señor. Necesitamos estar firmes. Muchas veces la Biblia nos exhorta y nos anima a eso. Estar firmes en la fe. Firmes, velando, guardando. Es importante eso, permanecer, estar firmes. El ejemplo que pone Hendrickson es muy claro. Aún de ese soldado. No es aquel que huye, sino que está ahí. Y está firme en la batalla. La vida cristiana es una batalla, es una guerra espiritual. Y ya estamos ahí, se ha escrito en Cristo, ya estás en esa guerra. Ahora mantente firme. ¿En qué dice aquí Pablo? En la libertad. Viendo el texto original en el griego, el Nuevo Testamento escribió en griego, y viendo el texto original, siguiendo el orden de las palabras, la traducción sería así. Muy interesante. Sería, para libertad, Cristo les hizo libres. Es así de sencillo. Para libertad, Cristo te hizo libres. O sea, ya vimos, somos libres, ¿verdad? Ya lo dijo en el capítulo 4, verso 31. Somos libres, no somos hijos de la esclava, somos hijos de la libre. Por tanto, somos libres. Y es muy lógico lo que Pablo dice. Entonces, permanezcan libres. Ese era el error de los gálatas. Ya eran libres, pero ahora querían estar bajo esclavitud. Y dice, no es posible que estén regresando a eso. Es como una persona que está en la cárcel, tiene los grilletes, y de repente es liberado. Quitan los grilletes y eso ahorita regresa y se pone los grilletes. Dice, no, yo quiero los grilletes. ¿Sí me explico? O sea, eres libre. ¿Por qué quieres regresar a la esclavitud? Por eso dice, por eso la traducción es así. Para libertad, Cristo les hizo libres. Para libertad, no para esclavitud. Suena muy lógico, ¿verdad? Pero lo malo es que a veces no es tan lógico para nosotros. Y queremos seguir viviendo bajo los rudimentos de este mundo, como vimos en un momento, bajo el yugo de esclavitud. Eso es lo que estaba pasando con los gálatas. Lo que vemos aquí es que Cristo nos ha puesto en libertad para que podamos vivir como gente libre. Nos liberó de los sistemas legalistas que esclavizaban para que disfrutemos la vida como personas libres. Los gálatas estaban cayendo en ese error. Y muchos el día de hoy siguen cayendo en ese error. No caigamos en ese error. Dios te hizo libre para que vivas como libre, no como esclavo. Podríamos decir entonces que la libertad es tanto el medio como el fin de la vida cristiana. Dios nos ha llamado a libertad y por eso tenemos que seguir viviendo en esa libertad, ¿lo ves? Esto fue lo que Cristo hizo por nosotros. Claramente el verso lo dice. Firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si no consideramos eso, entonces no estamos valorando lo que Cristo hizo por nosotros. ¿Te das cuenta? Lo que te decía hace un rato, el ejemplo. O sea, viene alguien, paga mi fianza, ahora soy libre, y yo regreso a ponerme los grilletes. No estoy considerando lo que la otra persona hizo por mí. ¿Te das cuenta? Entonces ni siquiera estás considerando lo que Cristo hizo por ti. Cristo nos hizo libres. Y lo hizo de una forma, o sea, no fue cualquier pago. Fue su propia vida por nosotros. Lo que era imposible para la ley. Dios lo hizo a través de Cristo y su Espíritu. Fíjate, acompáñame a Romanos, por favor, Romanos 8. Veamos este pasaje que lo deja muy claro. Es importante entender de qué forma obtuvimos esa libertad. Obviamente ya lo vimos, no fue por un mérito nosotros, no fue porque hicimos algo bueno, no se puede, no es suficiente. Fue por lo que Cristo hizo por nosotros. Romanos 8, verso 2. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Y aquí Pablo en el capítulo 7 al final empieza a hablar de leyes. Hay leyes espirituales. Así como hay leyes físicas a las cuales todos estamos sujetos, hay leyes espirituales a las cuales todos estamos sujetos, aunque muchos no lo toman en cuenta y no lo consideran. Pero lo vemos. Hay una ley del pecado, hay una ley de la muerte, todos morimos, ¿verdad? Y esas leyes las vemos aquí, Pablo viene hablando de eso, pero dice, porque la ley del Espíritu, pero también hay una ley del Espíritu que dice, de vida en Cristo Jesús. Es una ley que Jesús vino a traer para hacernos libres. Fíjate lo que dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha, ¿qué? Librado, libertad, ¿de qué? De la ley del pecado y de la muerte. Había una ley, como te decía, a la que todos estamos sujetos. ¿Cuál es? La ley del pecado y la muerte. ¿Qué es eso? La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Esa es la ley delante de Dios. Espiritualmente, la persona que peca, esa persona está muerta. Así lo dijo desde un principio Dios en Génesis. Le dijo a Adán, si comes de ese árbol, ciertamente morirás. Si tú desobedeces, si tú pecas y no obedeces lo que estoy diciendo y no confías en mí, vas a morir, ciertamente morirás. Y eso ocurrió, es una ley. Y la paga del pecado es muerte. Y dice la Biblia que todos hemos pecado, por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, están destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos, en algún momento de nuestras vidas, hemos pecado, porque esos somos pecadores. Y la paga del pecado es muerte. Entonces lo que vemos aquí es esa ley. Pero aquí dice que esa ley de vida en Cristo Jesús, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, me ha librado de esa ley del pecado y de la muerte. ¿Te das cuenta? De eso me libró el Señor. Yo estaba condenado a la muerte por el pecado que había cometido. Pero Jesús lo resolvió. Dice el verso 3, porque lo que era imposible para la ley, ¿te das cuenta? Aquí dice, la ley no tenía capacidad de hacer algo por mí. Ahorita lo vamos a ver. ¿Por qué era lo que era imposible para la ley? ¿Por qué? ¿Porque la ley era débil? ¿Porque la ley era imperfecta? No. Por cuanto era débil por la carne, Pablo dice, porque yo era débil en la carne. Está hablando de la carne, la ley no tiene carne, es el hombre. La ley no falla, los que fallamos fuimos nosotros, ¿te das cuenta? Entonces la ley no pudo ser efectivo en mí, en mi vida, ¿por qué? Porque yo era débil en la carne. Entonces al entender eso, al ver esto, aquí es donde entra Dios. Dice, Dios, o sea, al ver esto, lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, ¿qué hizo? Enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado. No dice en carne de pecado. Semejanza, ¿por qué? Porque se hizo carne como nosotros, pero sin pecado, ¿verdad? Sin pecado, el justo por los injustos. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y... ¿por qué causa? A causa del pecado. Jesús vino por el pecado del hombre. ¿Te das cuenta? Vino por nuestra maldad, vino a morir por eso. A causa del pecado, ¿qué hizo? Condenó al pecado en la carne. Jesús venció. Entonces, verso 4, aquí está la clave. ¿Para qué hizo todo esto? Para que la justicia de ley, algún tema que vamos a estar viendo en Gálatas 5, la justicia de la ley, lo que ahora los gálatas quieren seguir, la justicia de la ley. Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en ¿quiénes? En nosotros. ¿Te das cuenta? Lo que era imposible para la ley, ¿qué es eso? Verso 4, la justicia de la ley, cumplida en nosotros. Era imposible, la ley no podía llevarnos a eso. ¿Por qué? Porque somos débiles. En un punto vamos a fallar en cuanto a la ley. ¿Te das cuenta de eso? Entonces Jesús vino a resolver eso, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Y aquí vemos el asunto de Gálatas. La persona que quiere seguir buscando la justicia por medio de la ley, ¿no ha entendido? Que lo que Cristo vino a hacer es cumplir la justicia de la ley en nosotros. Ya no tenemos que seguir la ley de esa forma. ¿Sí lo ves? Es muy claro. Porque estamos despreciando lo que Cristo hizo por nosotros, que es el tema del que voy a hablar aquí. Entonces, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, fíjate lo que dice, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Un asunto que vamos a estar viendo en Gálatas también. ¿Por qué ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu? Porque ahora el Espíritu Santo está en nosotros y vivimos. Ya no nuestra carne, porque eso nos llevó a la muerte, sino vivimos ahora en el Espíritu, un tema que vamos a estar hablando más adelante en Gálatas. Entonces, esto es como una base para poder entender el capítulo 5, la libertad que ahora tenemos, lo que Cristo hizo por nosotros. Realmente lo que los gálatas están haciendo, lo que están cayendo, es una necedad al no entender lo que leíamos en Romanos 8. Lo que significa el Evangelio, lo que Cristo vino a hacer por nosotros. Regresando a Gálatas, entonces, por eso Pablo dice, estar firmes en la fe con que Cristo los hizo libres. Pero no solo eso. Dice al final del verso, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Sí lo ves? No estéis sujetos. No te vuelvas a poner los grilletes, si alguien ya pagó por eso. En el texto original dice, no estáis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. No al yugo de esclavitud. Dice a yugo de esclavitud. Es importante porque Pablo habla de la esclavitud en sentido general. Aunque el tema es uno en particular, la esclavitud de la ley mosaica, digámoslo así, él dice que no estén sujetos a cualquier yugo de esclavitud. ¿Sí me entiendo? ¿Con eso sí me explico? O sea, no estéis otra vez sujetos a yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque no solamente existe ese yugo de esclavitud de la ley. El día de hoy lo vemos. Puede ser la ley mosaica, puede ser el legalismo de algún nombre o alguna denominación, puede ser alguna tradición o costumbre, solo por mencionar algunos. El legalismo tiene muchas caras. No solo es la ley de Moisés. De repente llega en la iglesia donde es que lo que estás haciendo, hermano, no está bien. Entonces ya estás cayendo en un legalismo y no dejas que la gente viva en libertad. Obviamente vamos a hablar más adelante de qué se refiere esta libertad. No es para pecar, no es para vivir, no es una licencia para pecar. Al contrario, esa libertad nos lleva a ser los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos, que podamos amarle con toda libertad, sin ningún estorbo, ¿verdad? Es otro tema, pero habla de eso. Esto lo podemos llevar y aplicar en nuestra vida, aún el día de hoy. No es muy común eso de que la gente quiera volverse a la ley de Moisés, aunque sí hay, sí sucede. Hemos hablado de eso. Hay doctrinas, hay sectas que el día de hoy llevan a la gente nuevamente a la esclavitud, ¿no? Judíos mesiánicos, que eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Eso no existe. Judío mesiánico no existe. De la manera que lo están diciendo, un judío, ¿no? Digámoslo así, de descendencia directa de Abraham, ¿no? En la carne, biológicamente, siendo judío, ¿puede ser mesiánico creer en Cristo? Sí. Pero una cosa es judío en la carne y otra cosa es cristiano espiritualmente hablando. No se puede ser las dos cosas espirituales, un judío espiritual y un cristiano espiritual. No, Pablo ya dijo, en Cristo no hay judío, no hay griego. O sea, todos somos uno en Cristo. Entendiendo, son cosas que hemos hablado y que es importante entenderlas. Y esos versículos nos vuelven a llevar y a explicar eso. Entonces, guardémonos de regresar a un yugo de esclavitud. Cualquiera que sea, como esté pintado, Dios no quiere que caigamos en eso. Él quiere que experimentemos y estemos firmes en esa libertad que nos ha dado. Es cierto que la salvación no se pierde, ¿no? Una vez que la hemos recibido, pero lo que sí puede perderse es esto, la libertad que esa salvación nos ha otorgado. ¿Sí me explico? Porque de repente aquí muchos entran en eso de que no es que ahí habla que la salvación se pierde. No, nunca menciona eso. Está hablando de la libertad, del sistema que estás tomando. Puedes ser un creyente en Cristo, pero estar viviendo aquí en esta tierra en una esclavitud. Y puedes ser salvo, pero no estás disfrutando de esa libertad que Cristo te ha dado. ¿Me explico? Probablemente eran los que estaban cayendo los gálatas en ese momento. Y Pablo por eso les dice, les exhorta, estar firmes. Estar firmes. Eso lo vemos en Pablo mismo. Citaba hace rato Romanos 8, en Romanos 7, ¿recuerdas cuando Pablo empieza a hablar de la ley y veo esta ley, ¿no?, en mi cuerpo, y lo que quiero y lo que no quiero es lo que hago, y lo que no quiero es lo que hago, y lo que quiero no lo hago, y entra en esta batalla? Está hablando de un creyente. Es importante, no solo de una persona que no conoce a Cristo, es una persona que ha sido salva. ¿Por qué? Porque solo una persona que es salva tiene el deseo de agradar a Dios, aunque no puede, ¿me explico? Entonces Pablo está hablando de eso y llega al punto de decir, miserable de mí, ¿recuerdas? ¿Quién me librará de este cuerpo? Y dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, habla de ese conflicto. Podemos ser creyentes, pero podemos estar cayendo en una esclavitud, siendo otra vez esclavos. Y podemos llegar a clamar, ¿quién me librará? Pero la clave está ahí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y explico otra vez, has sido libre en Cristo. Experimenta esa libertad, mantente firme en esa libertad. ¿Sí lo ves? Y es lo que nos está diciendo aquí. Experimenta esa libertad, vive en esa libertad. Vamos a ver los siguientes versículos. Verso 2. Dice, he aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, De nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Dice ahí en el verso 5, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces aquí nos empieza a poner los dos caminos, ¿no? Justificación por medio de la ley y justificación por medio de la fe en Cristo. Realmente un camino no sirve, ya lo vimos. El camino de la ley. Solo está el camino de la justicia. El problema, en Cristo, perdón, la justicia en Cristo. El problema es que estos judíos que estaban persuadiendo a los gálatas era que estaban mezclando estos dos caminos. O sea, sí es Cristo, pero también es la ley. Y ese era el error que estaban cometiendo. Y a través de sus versículos, Pablo nos muestra que son caminos opuestos, no pueden estar juntos, son contradictorios. Fíjate lo que dice. Comienza diciendo el verso 2. He aquí, yo, Pablo, os digo. Esto es muy importante. Pablo hace referencia a él mismo. Yo, Pablo, dice esto. Para enfatizar lo que va a decir. ¿Por qué? Porque Pablo fue un judío, ¿verdad? Acompáñame a Filipenses 3. Digámoslo así, que Pablo fue un judío con todas las letras, ¿no? Filipenses 3 nos habla de eso. Y en un contexto muy similar de lo que estamos viendo en Gálatas. Dice, por lo demás, hermanos, Filipenses 3:1, gozaos en el Señor. Dice, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. ¿Y sabes qué digo? Gracias, Pablo, por ser tan necio en mostrarnos la verdad de Dios. Y a veces venimos a la iglesia y decimos, otra vez con lo mismo, y otra vez el Evangelio, y otra vez la gracia, gracias a Dios. ¿Sabes qué? Como dice Pablo, a mí no me es molesto. Y para ustedes es seguro. El entender estos pasajes, el entender cuál es tu posición delante de Dios, dónde estás parado. Dice, guardaos de los perros, verso 2. Guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está hablando de personas similares a las que estaban en Galacia. Persuadiendo a los hombres, hey, tienen que circuncidarse, por eso habla de los que se mutilan el cuerpo. Guárdense de eso, porque nosotros somos la circuncisión. Fíjate lo que dice, nosotros los creyentes somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ahorita vamos a hablar de la circuncisión, pero fíjate lo que está diciendo ahí, no tener confianza en la carne, era lo que significaba la circuncisión. Quitar un trozo de tu carne. Eso es. La circuncisión es cortar el prepucio del varón. Y hablaba de eso. Estás quitando tu carne. No vas a depender de ti, vas a depender de Dios. Por eso dice, los que servimos ahora en espíritu, no en la carne. Pero fíjate lo que dice el verso 4. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice Pablo. O sea, si vamos por ahí, yo tengo mis credenciales. Yo tengo que confiar de la carne. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice Pablo. Yo les gano, ¿no? Lo que está diciendo. Circuncidado al octavo día. O sea, no fue al noveno ni al séptimo. Al octavo, como dice la ley. Circuncidado al octavo día, de linaje de Israel. O sea, yo tengo un linaje. En ese tiempo todavía tenían los linajes, la descendencia, ¿no? En años 70 es cuando el templo se quema y se quema todos sus documentos. Pablo dice, yo tengo mi documento de que vengo desde Abraham, me pueden seguir y pueden ver toda mi descendencia. En el día de hoy ya eso ya no existe. O sea, hoy que un judío te digas que yo soy judío porque es muy difícil que pueda encontrar su genealogía. Pero Pablo en ese momento la tenía, por eso dice, yo soy del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, dice. Yo sé de qué tribu soy, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, fíjate hasta dónde llega su celo por Dios, en su religión, ¿no? en el judaísmo. Perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, ¿cómo dice? Irreprensible. Entonces, ese es Pablo. Es este hombre que está hablando. Y que ahora está diciendo a los gálatas y exhortándoles, hey, permanezcan en la libertad. Dios nos hizo libres, Jesús nos dio libertad, porque quieren regresar a eso. Yo vengo de ahí. ¿Sí te das cuenta? Por eso dice, he aquí, yo Pablo os digo, el verso 2 de Gálatas 5, yo Pablo, fue un hombre, Pablo fue una persona que experimentó el yugo de esclavitud, pero ahora también está experimentando la libertad en Cristo. Por lo tanto, dice, yo Pablo, o sea, sé de qué les estoy hablando. Yo ya experimenté las dos cosas. Yo Pablo, les digo esto, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. El rito de la circuncisión era eso, un rito, un ritual. El rito de la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Eso significaba el rito, no era el pacto. El pacto, ¿recuerdas el pacto que Dios hizo con Abraham? Ya lo vimos, fue unilateral, dependía solamente de lo que Dios iba a hacer, no de lo que Abraham podía hacer. ¿Recuerdas? Entonces cuando Dios le dice, hey, esa es la señal del pacto. Fíjate, en Génesis 17, cuando Dios le da esta señal, Génesis 17, 11, cuando Dios le dice que se circunciden, Él le dice claramente en el verso 11, circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. La circuncisión era una señal del pacto. Sin embargo, los judíos no lo entendieron así. Para un judío la circuncisión era realmente como, digámoslo así, el bautizo, ¿no? Y de aquí vamos a empezar a seguir toda la ley. Nos estamos entonces identificando con la ley. Eso es la circuncisión. Pero lo vemos aquí y entendiendo lo que hemos visto al estudiar el Antiguo Testamento, para poder entender mejor el Antiguo Testamento como creyentes necesitamos verlo a la luz del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que el Nuevo Testamento dice en cuanto a las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento? Y Romanos 4, verso 9, nos habla de eso y nos explica lo que es la circuncisión. Romanos 4, verso 9, déjame leértelo, Romanos 4, 9 dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Cuál es la bienaventuranza? Lo que dice el verso 8, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado, o sea, justifica. Dice, ¿esta bienaventuranza solamente es para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? ¿No? Dice, porque decimos que Abraham le fue contada por la fe por justicia, o sea, fue justificado delante de Dios, pero ¿por qué? Por la fe. Y recibió la circuncisión como señal, ¿verdad? Perdón, verso 11, verso 10, perdón. ¿Cómo pues le fue contada? Dice el texto, hablando de la justicia. ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Pregunta, ¿cuál es la respuesta? No en la circuncisión, sino la incircuncisión. Antes de que llegara el pacto, no, la señal del pacto más bien que la circuncisión, Génesis 17, desde el capítulo 15, Dios había justificado a Abraham. Creyó Jehová a Abraham y le fue contado por justicia, ¿recuerdas? Génesis 15, 6. Entonces dice, desde antes de que haya la circuncisión le fue contado por justicia. Pero fíjate lo que dice el verso 11. Y recibió la circuncisión, ¿cómo? Como señal. O sea, un Pablo lo dice, fue una señal, no era el pacto. La circuncisión fue la señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes, no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. O sea, hasta nosotros. Por eso Pablo dice después, ahora nosotros somos la circuncisión, esa señal, que era la señal del pacto, de la justicia por medio de la fe. Ahora nos hemos creído en eso, en la justicia por medio de la fe. Y es por eso que la circuncisión somos nosotros, quienes servimos a Dios en el Espíritu, no en la carne. ¿Sí te das cuenta? Entonces, al ver esto, Pablo dice, regresando a Gálatas, que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. ¿No? A continuación, Pablo plantea tres resultados de una persona que quiere someterse al rito de la circuncisión, ¿no? Obviamente como base del cumplimiento de la ley para alcanzar justicia de Dios. ¿Cuáles son esos tres resultados? Los vamos a ver, pero déjame decírtelos. Número uno, de nada les aprovechará Cristo. Número dos, en el verso 2 vemos eso. Número dos, en el verso 3, estarán obligados a guardar toda la ley. ¿No? Y número 3, ya en el verso 4 vemos, quedarán separados de Cristo y de la gracia. Esos son los resultados de aquello que se circuncidan para empezar a cumplir la ley, para ser agradables delante de Dios. Y al explicar esto, Pablo nos muestra que esos dos caminos no pueden unirse. Son opuestos totalmente. Entonces, si buscan eso, circuncidarse, dice, de nada les va a aprovechar Cristo. los judíos que estaban obligando a los gentiles a cometer este acto, este rito, este ritual de la circuncisión, como algunos el día de hoy te digo, todavía sucede, ellos creían necesario creer en Cristo y seguir la ley. Pero en esta porción Pablo refuta y rechaza claramente ese error. No se puede. La justificación por medio de la fe en Cristo se contrapone a la justificación por medio del cumplimiento de la ley. Los dos sistemas, digámoslo así, los dos sistemas son opuestos, son antagonistas, incompatibles, no puedes juntarlos. Si intentas sumarle algo a Cristo, realmente le estás restando a Cristo. Por eso Pablo dice, de nada te aprovechará Cristo. O Cristo es completamente eficiente, o es completamente deficiente, ¿me explico? Si tú dices, ok, sí es Cristo y creo en eso, pero también voy a hacer esto, Cristo ya no te sirvió de nada. Es lo que dice Pablo, ¿sí lo ves? Es muy claro. De nada, ningún provecho vas a tener de Cristo. Todo el provecho que Cristo puede hacer por una persona queda anulado cuando esa persona pretende ir por el camino de las obras de la ley. Es una tontería. ¿Te das cuenta? No son cosas, dos cosas que puedes juntar. O sea, Cristo no vino a ser solamente un parche. Es que la ley tuvo una fuga, entonces ponle el parche, ahí está Cristo. No. Cristo vino a ser todo nuevo, ¿lo ves? El nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Y esto se ve aún en la iglesia. Te decía hace rato, muchas personas vienen a la iglesia, llegan al evangelio, y al final simplemente dicen, pues a mí eso no me sirvió. ¿Sí te ha pasado? ¿Has conocido gente así? Yo ya probé por ese camino y no me sirvió. ¿Por qué? Aquí lo estamos viendo. Aquí vemos la respuesta, porque nunca experimentaron la verdadera libertad. Porque aún siguieron sometidos a un estilo de esclavitud. En el fondo es eso. Y por eso Cristo no les fue de provecho. ¿Sí lo ves? No, yo ya fui por ahí, eso no me sirvió. ¿Por qué? Porque no entendiste realmente la libertad que Dios hizo por ti. No entendiste la magnitud de lo que es el Evangelio. Porque entonces, a unos sí les sirve Cristo, a otros no. No, Cristo es eficiente para todos. Cristo vino a morir por todos, no por algunos a los que es eficiente o no, ¿verdad? Entonces, tenemos que entender, eso nos lleva a una responsabilidad. Escudriñar las Escrituras y entender lo que Cristo hizo por nosotros realmente. ¿Qué significa ser libres en Cristo? Lo que estamos estudiando hoy. Verso 3 dice, y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, como ya lo hizo, otra vez doy testimonio de esto, el que quiere vivir, ¿no?, en la circuncisión, en la ley. Es importante dejar en claro que Pablo se está dirigiendo a los creyentes que desean circuncidarse, ¿lo ves? No está en contra de los judíos circuncidados. No se le entiende que es una señal, un rito que ellos hicieron en un momento, pero no quiere decir que ahora está mal que sean circuncidados. Entonces lo que le molesta a Pablo es la razón por la que se circuncidan o quieren circuncidarse. Aún al día de hoy, ¿no?, muchos hombres están circuncidados porque por salud lo hacen, de niños lo circuncidan, ¿verdad? Y no quisiste de que no, ya la regaste. Ya perdiste tu libertad desde antes de que creyeras en Cristo porque estás circuncidado. No, la razón es tu motivación a hacerlo. Todavía al día de hoy, hombres están siendo persuadidos en esto. Y así a la edad adulta llegan a circuncidarse. Eso es un grave error. Eso no tiene ningún sentido. Eso es vivir en la carne nuevamente, llegar a esa esclavitud. Y Pablo dice, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida. Y me gusta que dice a todo hombre. O sea, no a ustedes, Gálatas, no a creyentes, a todo hombre. Y eso, entender que es a todo hombre, pues aún habla de nosotros en este tiempo. A todo hombre. Ese camino no es el camino que Cristo nos ha dado. Ese camino no te va a traer un beneficio. Al contrario, va a haber pérdida. Vas a perder más que ganar. Fíjate lo que dice. Aquellos, testifico a todo hombre que circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Esa palabra obligado nos muestra que ya no hay libertad, ¿verdad? Ya es una obligación. Ya no hay libertad. Entonces, si quieres ir por ese camino, tienes que entender esto. Estás obligado a guardar toda la ley. Aquel que busca la aprobación de Dios a través del rito de la circuncisión, siguiendo la ley, pierde todo lo que Cristo puede hacer por él. Pierde eso, pero gana otra cosa. ¿Sabes qué gana? todo lo que la ley puede hacer en él. Y lo primero que la ley hace es condenarte. Eres pecador, estás muerto. Regresar a eso. Lo que la ley hace no solo es condenarte, es obligarte a cumplir toda la ley. Lo que se convierte nuevamente en una esclavitud. No hay libertad, hay esclavitud. Aquellos que se circuncidan buscando la aprobación de Dios están obligados a cumplir con toda la ley, es lo que dice Pablo. Toda la ley. Piensa en esto, tú puedes ir manejando y de repente te pasas un alto y te para la patrulla. Tú no vas a decir, Señor, ¿por qué me detuvo? No, pues te pasas un alto. Tú vas a decir, no, Señor, pero voy a una buena velocidad, ¿no? Nunca me he estacionado en lugares prohibidos. O sea, he cumplido. O sea, no te estoy juzgando por eso, estoy juzgando porque cometiste un solo error, ¿lo ves? Y eso te lleva a cumplir toda la ley. No puedes dejar solo una y decir, ¿sabes qué? Pero unas cosas ya las cumplí. No, todo tienes que cumplirlo. ¿Sí? ¿Lo ves? Y lo que dice Pablo es lógico. Esto significa también celebrar las antiguas costumbres judías, todos sus ritos, festividades, que en realidad son cosas hermosas. Y cuando lo entiendes en Cristo, mejor, porque entiendes qué significado tiene la luz del Evangelio. Y muchos son persuadidos aún en eso. Ah, es que es bien padre celebrar esto, bien padre estar ahí, danzar. Y sí, pero no lo estás haciendo con la mente, no estás entendiendo, estás cayendo en esclavitud. Todo eso es bien padre y significa celebrar esas cosas. Pero no solo eso, también significa restablecer todo el sistema de sacrificios que Dios le dio a su pueblo en la ley de Moisés. Algo que es imposible hacer el día de hoy. Es imposible, ¿por qué? Simplemente porque ya no hay un altar donde ofrecer nuevamente esos sacrificios. ¿Sí lo ves? O sea, el judío ya no puede regresar a la ley y cumplir toda la ley como tendría que hacerlo. Ya no hay expiación, ¿no? El holocausto, la expiación por el pecado, los sacrificios que se hacían en ese tiempo, ya no hay eso. Dios hasta terminó con la ley en ese sentido, ya no puedes hacer eso. Entonces, no puedes, o sea, ese camino ya está truncado, ya no puedes avanzarlo, ¿ves? Es imposible cumplir todas las demandas de la ley, porque al fallar en un solo mandamiento, te haces culpable de todos, dice la palabra. Pablo ya habló de eso, déjame citarte capítulo 3 de Gálatas, verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esa es la condición. Estás en esclavitud bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley, verso 11, que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No se puede. Dice, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere esas cosas vivirá por ellas. El día de hoy, esas personas que se dicen judíos mesiánicos, que llevan a los creyentes, muchos de ellos niños fluctuantes, niños en Cristo, que no han podido madurar, son la presa principal de ellos. Les empiezan a enseñar su doctrina y llegan a este punto, llevarlos a la esclavitud de la ley, sin entender estas cosas. No pueden cumplir la ley, ni siquiera son sinceros en lo que predican. Si estás bajo la ley, si quieres ir por ese camino, tienes que cumplir toda la ley. No puedes decir, no, yo solamente cumplo esto y esto y esto. No, o sea, entonces se trata de tu ley. Es la ley de Dios. No le faltes al respeto a Dios ni siquiera de esa manera. ¿Sí lo ves? No se puede, ese camino ya está, como te decía, truncado. Ya no puedes seguir por ahí. Solo queda un camino. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús no dijo, yo y la ley somos el camino. Yo soy el camino. Santiago también entendió esto. En Santiago 2, verso 10, él dijo esto, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos. ¿Te das cuenta? Es lógico lo que Pablo está diciendo. Si quieres ir por ese camino, tienes que cumplir toda la ley. Y eso es condenación y esclavitud. Definitivamente, no hay nada. No vas, búscale, no vas a encontrar nada en la carta de los Gálatas que haga pensar que Pablo creyera que los judíos tenían que obedecer la ley de manera impecable para que Dios los aceptara. Nada de eso. La semana pasada te platicaba de una persona que escribió en la página de Face y poniendo versículos y que estamos ciegos y que es un error lo que estamos predicando y enseñando, etcétera. Y todos sus versículos, más bien ninguno de sus versículos, estaba citando Gálatas, donde Pablo habla claramente de esto. Todos sus versículos fuera de contexto. Exactamente eso. O sea, te lo dije en un principio cuando comenzamos a estudiar esta carta, te dije, muchos, aún ellos, han quitado esta carta de su Biblia porque refuta totalmente su enseñanza. Algunos otros la enseñan de otra forma bien, en serio, absurda y lógica, y que dices, ¿en serio? ¿Te crees eso? Yo no te creo nada de eso. Es muy lógico lo que está diciendo aquí. ¿Por qué? Porque son personas que no son sinceras, que no están en la verdad, que viven en la carne, no en el espíritu. Y guardémonos de ellos, como dijo Pablo, guárdate de estos falsos maestros. No escuches esas cosas. Tienes que estar firme en la fe, firme en la libertad que Cristo te dio. Si realmente en un momento quieres enfrentarlos, quieres mostrarles su error, tú primero tienes que estar firme. Puedes ser persuadido fácilmente por eso. ¿Por qué? Porque aboga a nuestra carne, aboga a nuestra justicia, a nuestros méritos. Entonces lo voy a hacer. En el momento en que piensas en eso, ya de nada te aprovechó Cristo, como vimos. Es pura pérdida lo que tienes. ¿Sí lo ves? Dice el verso 4. Fíjate cómo lo dice claramente. De Cristo os desligasteis. Dice, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Ya lo deja muy claro Pablo aquí. Te has desligado de Cristo. Este texto de repente muchos lo toman para hablar de que la salvación se pierde, ¿no? Pues aquí lo está diciendo, entonces eran creyentes, pero se desligaron de Jesús, ya no están en Cristo, entonces se perdieron y la salvación se pierde. No. No habla de eso. Pablo está hablando de los caminos opuestos, ¿recuerdas? De la fe y la ley, de la gracia y las obras. Son opuestos, no se pueden juntar. Está hablando de eso, no de la seguridad del creyente. Ese no es el tema. Por lo tanto, este pasaje en ningún momento hace referencia a la pérdida de la salvación. La palabra desligar significa invalidar o inhabilitar. Eso es lo que está sucediendo. Lo que ahora tienes en Cristo ya no es provechoso para ti, lo estás invalidando. No habla de estar unido como un creyente, lo está a Cristo. Ni siquiera Pablo dice o pone en tela de juicio, bueno, eso es para los creyentes o no es para creyentes. Tal vez no sean ni siquiera creyentes, o tal vez sean creyentes. El problema es de que los que han estado en Cristo, lo que Cristo puede hacer por ellos, ya es nulo para ellos. No habla de estar unidos a Cristo. Probablemente ni siquiera nunca estuvieron unidos a Cristo. Y solamente están mostrando eso. Nunca fueron de Cristo. En ningún lugar la Biblia habla de perder la justificación. En ningún lugar, sino todo lo contrario. Solamente por citarte un versículo que nos muestra eso. Romanos 8, verso 33. Y los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Está hablando de la obra completa y perfecta de Dios, no del hombre. Nuestra salvación no descansa en nosotros. Descansa en lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Sí? Solamente para aclarar eso. Cuando habla de que nos hemos desligado de Cristo, es en ese sentido. Todo lo que Él puede hacer por nosotros, lo estamos haciendo a un lado. Seamos creyentes o no seamos creyentes. Y dice, los que por la ley os justificáis, y aquí veo más sentido de cuando habla de la circuncisión. No solamente circuncidarse porque está de moda como un tatuaje, ¿no? No, está hablando de que estás buscando algo. Justificarte por medio de la ley. Los que por la ley os justificáis. Y ese es el camino por el que los judaizantes querían llevar a los gálatas. Justificación por las obras de la ley. Y dice Pablo, de la gracia habéis caído. Esas personas no conocen la gracia. No pueden hablarte de la gracia. No pueden hablarte de la libertad. No pueden hablarte del Espíritu Santo. Solo te van a hablar de la carne, de la ley, de las obras. Y lo vas a ver en su mensaje. De la gracia habéis caído. Caer de la gracia Está hablando de eso, caer de la gracia. No está haciendo referencia a caer en pecado. ¿Te das cuenta? Se está refiriendo a caer en el legalismo, en ese sistema que no te lleva a nada bueno, dejando a un lado la libertad que Dios nos ha dado. Elegir el legalismo es renunciar a eso, a la gracia, como principio de ser aceptados por Dios. Es salir de la esfera de la gracia y entrar a la esfera de la ley. Pablo dice, yo ya estuve ahí. No quiero regresar ahí. Ustedes nunca, no quieren pasar por ahí. Tienen libertad en Cristo. Eso es lo que es la gracia. La ley significa que yo debo hacer algo por Dios. La gracia significa que Dios hace algo por mí. ¿Sí te das cuenta? Exaltas al Señor. Le das gloria a lo que Él hace. Los verdaderos cristianos son salvos por gracia, ¿verdad? Efesios 2:8, ¿verdad? Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y al entender esto, que somos salvos por gracia, los verdaderos cristianos demuestran que son cristianos cuando siguen confiando en esa gracia, viviendo en esa gracia. De igual manera, los que se apartan de la gracia realmente nunca confiaron en ella. Y eso está refiriéndose aquí, has caído de la gracia. Pablo se refiere a la persona que ha experimentado la gracia y aún la unidad de Cristo, pero sin haber creído realmente en eso, ni en la gracia ni en la unidad. Y esa persona en algún momento simplemente demostró que nunca creyó. Lo que dice el apóstol Juan en Primera de Juan 2, verso 19, Primera de Juan 2, 19 dice esto, salieron de nosotros, ¿recuerdas? Pero no eran de nosotros. Si así estuvieron, sí, pasaron por aquí. Ah, ¿te acuerdas de ese hermano? Sí, por aquí anduvo. Pero ¿sabes qué? No era hermano, dice Juan. Salían de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, ¿habrían qué? Permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. La Biblia lo dice. Sucede. Eso es lo que Pablo está diciendo. Verso 5, vamos. Verso 5. Dice, pues nosotros por el Espíritu guardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, fíjate lo que dice el verso 5, pues nosotros, y aquí empieza a hablar en plural y Pablo ya se pone ahí junto con ellos, nosotros, o sea los creyentes, por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Esto es un verdadero creyente, ¿lo es? Que está en esa libertad, permanece en libertad y está firme en esa libertad. Los creyentes no guardamos la ley, dice Pablo. ¿Qué guardamos? Guardamos por fe la esperanza de la única manera en que podemos ser justificados, que es por gracia. Pero es interesante que Pablo menciona el Espíritu, ¿verdad? Pues nosotros por el Espíritu. Y lo hace como una garantía de la libertad cristiana. Lo que te decía, esas personas no tienen el Espíritu, no hablan del Espíritu, no viven en el Espíritu, viven en la carne. Es un tema que vamos a ver más adelante, pero que Pablo empieza a meter aquí. El Espíritu es la garantía de nuestra libertad. Dice, Pablo dijo en Romanos, en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, ¿recuerdas? El Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces es muy congruente lo que Pablo dice aquí. Nosotros por el Espíritu aguardamos, no la ley, sino por fe, la esperanza de la justicia. Simplemente Pablo dice que los creyentes en Cristo recibimos de parte del Espíritu una esperanza muy grande. Una esperanza que ellos no tienen. Dios nos ha aceptado como personas justas. Por eso miramos hacia adelante con mucha confianza. Esta esperanza no es como, pues espero que suceda, ¿no? Como un temor de que a ver si llego y no se cumple. No, es una esperanza, una firmeza. Yo sé que va a suceder. De que un día voy a llegar delante de Dios y me voy a encontrar justificado. ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Que el día que llegues delante de Dios y Dios te vea justo? Esa es la esperanza de la que dice Pablo. El Espíritu Santo pone eso en mi corazón. Y tengo esa certeza, esa seguridad. Dice, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Y aquí vemos que a Pablo no le interesa atacar el rito de la circuncisión. Lo que él busca solamente es mostrar que la circuncisión no garantiza la aceptación de parte de Dios. La circuncisión no otorga ningún privilegio para nadie. La circuncisión no ayuda en nada para la salvación. Así como la circuncisión o la incircuncisión no son por tus méritos, es por gracia. La circuncisión sí es necesaria, pero ¿cuándo? Cuando buscas la justicia por medio del cumplimiento de la ley. Pero si buscas la justicia por medio de la fe en Cristo, la circuncisión no tiene ningún poder. Por lo tanto, no puedes mezclar la justicia por la ley y la justicia por la fe en Cristo. ¿Ves? El mismo tema. No se pueden mezclar estas cosas. Lo que vale, ¿qué es? Lo que vale estando en Cristo Jesús es la fe que obra por el amor. En el texto original dice literalmente, sino que la fe mediante el amor se vuelve eficaz. Fíjate en eso, la fe mediante el amor se vuelve eficaz. ¿Qué está diciendo? La manifestación del amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Recuerdas Romanos 5:5? Ese amor, el ágape, el amor sacrificial, el amor de Dios. Cuando ese amor se manifiesta, se muestra, o bien, cuando ese amor es activo en nosotros, es lo que demuestra que nuestra fe es efectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente eres hijo de Dios y tu fe te ha salvado. Bueno, Cristo, pero el creer te hecho salvo por gracia. ¿Sí lo ves? Entonces lo que vale en Cristo es la efectividad de la fe, que se demuestra cuando ejercemos el amor que Dios nos ha dado cuando recibimos su Espíritu. Esto lo vamos a ver la siguiente semana, en el verso 13 y verso 15. ¿No? ¿Para qué soy libre? El Espíritu obrando en mí, el amor obrando en mí, muestra que he creído realmente en Cristo. Que mi fe está en el lugar correcto. Pablo empieza a usar palabras importantes aquí. De aquí en adelante Pablo va a conectar los términos, por ejemplo, libertad, amor, fe, espíritu, gracia, con aquellos que están unidos a Cristo y han sido justificados por la fe en su sacrificio. En contraste con aquellos que buscan justificarse por las obras de la ley, que serán identificados con los términos esclavitud, obras, carne, ley. Es importante que lo veamos así. Y eso nos va a ayudar a nosotros a poder ver, ok, ¿dónde estoy parado? O sea, se vio más obras que gracia en mi vida. Se vio más buscar la ley que la fe en mi vida. Ok, ¿dónde estoy? Pablo empieza a usar estos términos. Verso 7. Dice, vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros en el Señor que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia a quien quiera que sea. Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Y Pablo termina esa sección hablando de estas personas que están cometiendo este grave error, persuadiendo a los gálatas. Dice, ustedes corrían bien. Pablo usa nuevamente la imagen del atletismo, ¿no? La de un corredor, como lo hacen muchas de sus cartas, ¿no? Refiriéndose al progreso que habían tenido los gálatas en su vida espiritual. Dice, ustedes estaban corriendo bien, iban bien. Y Pablo usa mucho esta imagen. No solo Pablo, el escritor de Hebreos también usa esta imagen. Déjame citarte Hebreos 12, donde habla de esta imagen. Hebreos 12, 1 y verso 2. Porque es importante poder ver lo que Hebreos nos dice en cuanto a esto. Dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan gran nube de testigos, hablando de todos aquellos que vieron por fe en el capítulo 11, entre ellos Abraham, Sara, Isaac, dice, despojémonos de todo peso de pecado que nos asedia, y aún yo podría, y de toda doctrina mala que nos asedia, ¿verdad? Despojémonos de esas cosas y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. No te distraigas de la meta. Puesto los ojos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces podemos estar corriendo bien la carrera, lo que vemos aquí, podemos estar corriendo bien, ¿no? La carrera que tenemos por delante, pero eso no es una garantía. Si nos distraemos y permitimos que algo estorbe, podremos sufrir consecuencias en nuestro progreso como creyentes. Este es un llamado a estar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Verso 1. Y Pablo está hablando de eso. Mantente firme en la carrera. Porque van a venir personas que te van a querer tirar. Que te van a querer meter el pie. Pero tú mantente firme en la libertad, puesto los ojos en Jesús. Pablo le dijo a los Corintios, 1 Corintios 10, 12. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense, no te quedes solamente pensando que estás firme. Tienes que estar seguro de que estás firme en la libertad con que Cristo te hizo libre. Mantente en esa libertad. Y Pablo dice, ¿quién nos estorbó para no obedecer a la verdad? ¿Iban caminando bien? ¿Qué sucedió? ¿Quién les estorbó? Obviamente Pablo sabe quién les estorbó, ¿verdad? ¿Quién nos persuadió? ¿Quién está haciendo esto? La imagen que Pablo usa del atletismo hace referencia a un corredor que interfiere en el camino de otro corredor impidiendo el progreso. ¿Quién te estorbó? Y eso es lo que estaban haciendo los judaizantes precisamente, estorbando la carrera de esta iglesia. Y Pablo dice, esta persuasión, este estorbo, no procede de aquel que os llama. La persuasión se refiere al cambio de convicción de los creyentes gálatas. Al cambio de su creencia en la necesidad de someterse al yugo de la esclavitud. Entonces ellos comenzaron bien creyendo en Cristo, poniendo su fe en Cristo, por gracia, y de repente llegó uno y ya les estorbó. Dice, esa persuasión, dice Pablo, quiere dejar bien claro esto, no procede de aquel que os llama. ¿Quién llamó a los gálatas? ¿Quién te llamó a ti, a la fe? Dios, está hablando de Dios. Los gálatas fueron llamados por Dios. Y el llamado que recibieron de Dios, ¿cuál fue? Poner su confianza en Cristo para que fueran completamente salvos y libres de cualquier esclavitud. Ese fue el llamado que Dios les dio. Es a través de Cristo. Sería ilógico pensar que Él, Dios, quien los llamó a libertad en Cristo, ahora les ponga un obstáculo quitando esa libertad. ¿Sí te das cuenta? Por lo tanto, Pablo está diciendo, ¡hey! Dios, no, eso no viene de Dios. El mensaje que estos hombres están predicando no es de Dios. Los judaizantes daban por hecho que su mensaje estaba de acuerdo con la ley, de acuerdo con la voluntad de Dios. Y Pablo está dejando muy claro que el mensaje de los judaizantes no proviene de Dios, solo el evangelio de la gracia y todas sus connotaciones provienen de Dios. Cualquier mensaje que choque con el evangelio de la gracia no proviene de Dios. Y por lo tanto, Pablo lo dijo, capítulo 1, verso 8 y 9, sea anatema. Maldito, ¿verdad? ¿Recuerdas? Así comenzó. Pablo dijo, mi mensaje no es mío, Dios me lo dio. Y aquí lo deja claro, ese mensaje choca con lo que Dios dice. Por lo tanto, no es de Dios, esa persuasión no es de Dios. Por eso, es importante que todo creyente conozca en qué consiste el Evangelio de la Gracia. Entenderlo completamente, porque si no seremos presa fácil para cualquiera que venga con una falsa doctrina. Y como dice Efesios 4, seremos llevados por cualquier viento de doctrina. Sucede eso. Dios ha capacitado, dice, pastores, maestros, que tienen la palabra, para que no suceda esto, para que lleguemos a la unidad de la fe, ¿recuerdas? Un cuerpo con una misma fe, creyendo lo que la Biblia dice, lo que dice y lo que significa. Pero ahí entra una responsabilidad de nosotros. Escudriñar, aprender, poner por obra. ¿Para qué esto? ¿Para que no seamos llevados por cualquier viento de doctrina? Sigue sucediendo esto. Pablo dice, verso 9, un poco de levadura leuda toda la masa. Como le dijo a los corintios, un poco de levadura va a leudar toda la masa. En la Biblia la levadura llega a ser un símbolo de pecado, de corrupción. Pero en el Nuevo Testamento se usa la levadura como un símbolo de influencia progresiva, una influencia que bien puede ser positiva o negativa. Y cuando permitimos que ese tipo de influencia comience a afectar la masa de creyentes, si es positiva, el resultado será bueno, será edificante para la iglesia. Pero cuando permitimos que esa influencia sea negativa, ¿qué va a suceder? La iglesia va a ser destruida. Un poco de levadura, no importa, porque así comienza algo muy sutil, pequeñito. Y Pablo pone ese ejemplo, o sea, le échale un poquito de levadura y vas a ver lo que va a pasar con la masa. ¿Verdad? No es que tanto, tú pones un poquito de levadura y vas a ver lo que va a pasar. Lo mismo sucede en la iglesia. Y tenemos que guardarnos nosotros mismos de no ser esa levadura negativa. No solo en cuanto a la ley, cualquier cosa que empiece a perjudicar a la iglesia. Un comentario, cualquier cosita que hablemos mal de la iglesia puede ser un poco de levadura. Así comenzaron estos hombres. Llegaron con ellos, no, sí, es Cristo, pero también la ley. Y ahí está la levadura, pum. ¿Qué estaba pasando? Toda la iglesia estaba desligándose de Cristo. Pablo dice un poco de levadura toda la masa. Pablo dice algo muy interesante en el verso 10. Yo confío respecto a vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo. Y esto es lo que aquí vemos, entonces, la benignidad de Pablo al ver a la iglesia. Yo confío respecto de ustedes, dice muy claro, algo muy, muy claro en el Señor. Pablo no dice que confía en los gálatas. Su confianza está en el Señor. Y por eso puede confiar así respecto de ellos. ¿Sí lo ves? Es importante eso. ¿Por qué? Porque pues Pablo ya vio lo que está sucediendo con ellos. Entonces dice, pero sin embargo, yo confío en el Señor. ¿Por qué? Filipenses 1.6 nos da la clave de eso. Filipenses 1.6, cuando Pablo dice, estando persuadido de esto, ¿recuerdas? Persuadido, seguro de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo sabe que la obra en la iglesia no depende del hombre, depende de Dios. Él es quien la hace. Y por eso Pablo puede confiar, ¿saben qué? Yo confío en ustedes, que no van a pensar de otro modo. Que al final lo van a pensar igual que yo, se dan cuenta que es un error lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque es Dios quien está haciendo la obra en ustedes. ¿Sí lo ves? Es lo que está diciendo aquí. Pablo confiaba que después de esta carta, los creyentes de Galacia verían las cosas como Pablo las ve, porque confiaba en que Dios estaba haciendo una obra en sus corazones. Y eso, pues, nos da descanso. Y nos ayuda a poder tratar con situaciones difíciles, aún dentro de la iglesia. A veces podemos encontrarnos en la iglesia con personas que batallan con ciertas doctrinas, aún con ciertos pecados, que aún no han entendido parte del evangelio y que por lo tanto no viven como verdaderos creyentes, porque les cuesta experimentar la libertad que ahora tienen. Pero en este punto Pablo nos enseña cómo debemos de responder a esas situaciones como iglesia, confiando en la obra que Dios está haciendo en su iglesia. A veces somos duros, y la verdad es que es nuestra carne. De repente decir, ¿sabes quién es esa persona? No entiende ya, mejor que fuera que ya ni venga a la iglesia. No depende de ti, depende de Dios. ¿Verdad? Tienes que ser paciente y confiar en que Dios está haciendo una obra en esa persona. Y si tienes que volverle a explicar la gracia, vuélvelo a hacer. Pablo lo dijo, para mí no es molesto hacerlo y para ustedes es seguro. ¿Recuerdas Filipenses? Y tenemos que aprender eso. La gente necesita la gracia de Dios. Ponte en el lugar de ellos. O sea, tenemos que mostrar compasión, misericordia a lo que Dios ha hecho por nosotros. Y Pablo lo hace aquí. Sin embargo, dice algo al final del verso 10. Más el que os perturba, llevará la sentencia, quien quiera que sea. O sea, él sabe, o sea, lo que están haciendo no es cualquier error. Hay una sentencia para ellos. Todo aquel que sea un tropiezo para la verdad, llevará una sentencia. Palabras de Jesús, Mateo 18, verso 6, lo dijo de esta manera. Mateo 18:6, Jesús dijo, y cualquiera que haga tropezar a uno de esos pequeños que creen en mí, dice, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. ¿Qué está diciendo Jesús? Mejor le fuera que estuviera muerto. Que nunca hubiera nacido esa persona. ¿Sí lo ves? Es algo peligroso. Y eso tiene que llevarnos a nosotros a examinarnos, a ver qué es lo que estoy hablando, qué es lo que estoy diciendo, qué es lo que estoy enseñando. ¿Puedo estar siendo un tropiezo por mi soberbia, orgullo, afán? Puede ser un tropiezo. Y va a haber una consecuencia de eso. Pablo dice en el verso 11: Y yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, ¿por qué padezco persecución todavía? En tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz. Predicar la circuncisión se refiere a predicar la necesidad de someterse al rito de la circuncisión como condición para pertenecer al pueblo de Dios. Se refiere a defender la circuncisión como algo necesario para obtener la aprobación de Dios. Y Pablo dice, si yo, hermanos, si aún predico la circuncisión, por ese versículo podemos suponer que los judaizantes acusaban a Pablo de seguir predicando la circuncisión. O sea, predicaba a Cristo y la circuncisión. Y Pablo dice, yo, en un momento lo hice cuando era fariseo. Por eso dice, si aún predico la circuncisión, entonces, ¿por qué padezco persecución? O sea, si es Cristo y la ley, no tendría ningún problema con los judíos. Pero cuando digo que solamente es Cristo, ellos sí, es un tropiezo lo que está pasando. Pablo está diciendo aquí que si fuera verdad que él sigue apoyando la circuncisión, entonces su predicación acerca de la muerte de Cristo en la cruz no causaría ninguna perturbación a los judíos. Sin embargo, puesto que su predicación sí está causándoles perturbación, entonces queda claro que no es verdad que él continúa abogando por la circuncisión. ¿Sí lo ves? Al contrario, está habiendo persecución, como lo dijo en el verso 29 del capítulo 4, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y Pablo dice, yo estoy experimentando esa persecución. Y es porque solo predico la cruz. O sea, Pablo pudo haberse visto tentado a decir, bueno, voy a hablar también de la circuncisión para que no me molesten tanto. Yo sé que es Cristo, pero nada más le invento la circuncisión para qué. No, Pablo dice, hey, por ahí no es. ¿Sí te das cuenta? Y tenemos que ser, o sea, en cuanto a la verdad tenemos que ser así. Radicales. No podemos mezclar verdad y mentira, engaño, para que la otra persona sea más leve. No. ¿Cómo es? Y hemos estado hablando de eso. Y hay gente que se ofende con la verdad. Pero si tú no le muestras la verdad, realmente no le estás amando, le estás haciendo un daño. Es importante, obviamente, la verdad con una actitud correcta, ¿no? Que es para lo que nos ha mostrado. Entonces, si Pablo predicara la circuncisión como algunos aseguraban, sería lógico entonces preguntar esto, ¿no? ¿Por qué se le perseguía? Pablo sabía de esto porque él también fue un perseguidor de la iglesia, ¿recuerdas? Él fue un perseguidor, o sea, él ya estuvo de los dos lados. ¿Y por qué Pablo fue un perseguidor de la iglesia? Porque la cruz era un tropiezo para los judíos. Los que tenían la señal del pacto, de la ley en sí mismo, la circuncisión, dice, la cruz es un tropiezo. Por eso dice, en tal caso se ha quitado el tropiezo de la cruz, o sea, mejor predico la circuncisión. El término griego que se traduce por tropiezo es escandalón, de donde viene nuestra palabra escándalo. Porque eso era. Para un judío la cruz de Cristo era un escándalo. Por eso la persecución de los judíos inconversos hacia los creyentes en Cristo. Básicamente Pablo está diciendo, si predicara la circuncisión, la cruz de Cristo sería innecesaria. Nuevamente vemos que los dos sistemas de justicia, la fe en Cristo y las obras de la ley, no pueden mezclarse. No pueden ir juntos. Y Pablo llega a decir esto en el verso 12. Ojalá se mutilasen los que os perturban. Es fuerte las palabras que Pablo usa en el original. Pablo pide a estos hombres, aquellos que están del lado de la circuncisión, dice que sean consecuentes con sus intenciones y terminen castrándose. Es lo que él está diciendo. O sea, de una vez, lo van a hacer, háganlo completamente. Pero no destruyan el cuerpo de Cristo. El deseo de Pablo no nace de una sed de venganza, sino de un profundo amor por el pueblo de Dios. Como Jesús lo hizo, mejor le fuera que se atara, ¿recuerdas? La piedra de molino. Se muriera, es mejor. Por eso dice, mejor ya que se castren totalmente. Entonces, Pablo, lo que vemos en todo esto, Pablo fue un hombre que había experimentado el legalismo, estar en esa esclavitud. Y ahora en Cristo está experimentando la libertad, la que la gracia trae en nuestras vidas. Y Pablo dice, son cosas muy diferentes, no puedes, no hay forma de poder juntarlas y mezclarlas. O es un camino o es el otro. Y el único camino, dice Pablo, que hasta el día de hoy yo he probado y me ha servido, es el camino de la gracia de Dios. Al grado que tengo una esperanza, una seguridad de que un día delante de Dios estaré justificado. Y esa es la esperanza que tenemos. Cristo nos hizo libres de eso, de la justicia por medio de la ley. Nos hizo libres de eso, de seguir la ley, de estar en esa esclavitud. ¿Por qué someternos nuevamente a esa esclavitud? Vivamos esa libertad. Mantengámonos firmes en esa libertad, como dice aquí. La siguiente semana vamos a ver de qué forma, para qué somos libres. Pero le doy de quedémonos aquí. Estemos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Te parece que oramos? Señor, te damos gracias por tu evangelio y todo lo que representa para nosotros. El día de hoy, Señor, lo veíamos llegando a esta parte, Señor, práctica de la carta donde nos hablas de esa libertad que ahora tenemos y ahora podemos vivir así libres, Señor. Ayúdanos a madurar y crecer en la fe, Señor. Ayúdanos a entender más y mejor lo que significa esta libertad, Señor, para que nadie pueda venir a persuadirnos, Señor, con engaños, llevándonos nuevamente a una esclavitud, Señor. Aún el día de hoy, Señor, nos ha hablado de esa libertad. Ya no estamos, Señor, sometidos a un yugo de esclavitud. No tenemos por qué someternos nosotros a Él. Ayúdanos a mantenernos libres, Señor. El otro camino, nuestras obras, nuestra propia justicia no sirve de nada delante de ti, no tiene ningún provecho, Señor, no puede alcanzar nada. Ha sido tu gracia, Señor, lo que nos ha hecho libres. Ha sido, Señor, tu sacrificio en la cruz lo que nos dio libertad. Tú llevaste nuestro pecado, éramos esclavos, estamos sometidos, Señor, a esa ley del pecado y de la muerte. Merecíamos la muerte, Señor, y tú Padre, tú enviaste a tu Hijo a esta tierra a morir en una cruz llevando nuestro pecado, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, para darnos esa justicia que no podemos conseguir nosotros. No tenemos por qué regresar a otro sistema. Este es el camino, Señor, el camino de la salvación, el camino de la vida eterna y el camino de la verdadera libertad, Señor. Permítenos vivir en esa libertad y entender más estas cosas, Señor. Gracias, Señor, por hacernos libres. Algo que nadie podía hacer, Señor. Ni siquiera la ley, ni siquiera nosotros. Gracias, Señor, por el Evangelio y gracias por bendecirnos tanto. En el nombre de Jesús oramos. Amén.